Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en un nuevo Pensar Habitar de este año 2020. Es el segundo programa. Y como ha venido siendo la tónica de estas últimas emisiones, estamos dedicados y concentrados en contribuir con información, explicaciones, discusión también sobre el proceso constituyente que se lleva adelante en nuestro país. Por este motivo, en esta ocasión, hemos invitado a Teresa Valdés Echenique, investigadora y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad de Chile, licenciada en Sociología por la Universidad Católica de Chile, doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y entre los años 1981 y 2006 fue investigadora de Flaxo, Chile, donde creó el Área de Estudios de Género. Fue subdirectora, condujo numerosas investigaciones y desarrolló docencia. Entre los años 2006 y 2012 fue investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, CEDEM, de Chile. Ha publicado numerosos libros y artículos en temas de género y políticas públicas, movimientos sociales y ciudadanía, y ha tenido participación social y control ciudadano. Fue premio Elena Cafarena el año 2003 en la categoría de Mujer Investigadora en Ciencia y Educación, otorgado por CERNAM Santiago. Es activa en el movimiento de mujeres desde 1983 en Chile y en América Latina, donde ha participado en conferencias regionales y mundiales en su representación. Muchísimas gracias, Teresa, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Max, por la invitación. Me encanta estar nuevamente en esta radio y en este programa. Es primera vez. Muchas gracias.
Y espero que no sea la última. Teresa, tal vez una pregunta que me parece pertinente para situar a nuestros auditores. ¿Qué es el Observatorio de Género y Equidad y qué tareas cumple?
Mira, nosotros definimos el Observatorio de Género y Equidad como una plaza pública, como un espacio de encuentro y de debate de las mujeres. Nosotros creamos este observatorio en 2006 y desde entonces ha tenido distintas expresiones. Lo que es hoy día es principalmente, nosotros hemos trabajado en ciudadanía digital desde hace muchos años, antes que se pusieran de moda las redes sociales, pero trabajamos fuertemente en el ámbito virtual. En redes sociales tenemos un boletín periódico y lo que hacemos es dar voz a las mujeres. Es un espacio de vocería, un espacio de debate. Entonces, a través del boletín, donde siempre entrevistamos a personas, a veces dependiendo del tema, digamos, de dirigentes, líderes o también autoridades, dependiendo de los temas, pero para generar debate. Entonces, estamos en muchos medios. En ese sentido, por nuestro rol, nos convocan mucho y representamos mucho la voz de las mujeres.
Y para aquellas que nos estén escuchando, y hombres también, que estén interesados en recibir ese boletín, ¿cómo se pueden conectar?
Tenemos un sitio web que es bien entretenido, que es oge.cl, y ahí están los reportajes, los boletines, y ahí se puede suscribir, digamos, para recibir el boletín.
Teresa, entrando al tema que nos convoca, es una pregunta tal vez hoy día, no me parece obvia, pero yo creo necesaria de seguir todavía haciendo. ¿Por qué necesita Chile una nueva constitución?
Ay, Dios mío, es el tema del momento. Estamos amarrados a una constitución que fue impuesta en el año 1980, impuesta además de un plebiscito falso, absolutamente, digamos, sin registros electorales, y además elaborada por un grupo de señores, creo que había dos mujeres ahí que tuvieron algo que ver, pero hecho especialmente para asegurar y garantizar que el orden que creaba la dictadura militar y los y los, digamos, no militares que estaban con ellos, ¿no es cierto?, los civiles que estaban con ellos, a garantizar que durara para siempre, o sea, instalar un nuevo orden. Fue refundacional, fue refundar el país sobre una lógica que hoy día le llamamos neoliberal, en ese tiempo se llamaba un poco de otras maneras, pero construir una sociedad sobre los principios de lo que está en la base de un modelo neoliberal, ¿no es cierto?, que es individualista, en que la propiedad privada es lo central, en que, ¿no es cierto?, se asignan tareas al Estado, en que el Estado solamente es subsidiario, es decir, el Estado no puede invertir, no puede desarrollar actividad económica porque los privados siempre tienen la preferencia. Y bueno, cuando uno lo examina en detalle, lo examina por distintas áreas, no existe el derecho a la educación, ¿no es cierto?, no existe el derecho a la salud, existe el derecho al acceso. Hoy el Estado tiene que dar condiciones para que los pobres puedan acceder, digamos, pero se supone que todo esto se desarrolla en el mundo, digamos, del mercado. El mercado es el que asigna los recursos y el Estado solamente está para aquellas cosas que a los privados no les interesan, y ya sabemos los que no les interesan a los privados. Entonces sería muy largo explicar, pero en realidad eso ya no resiste más. Hemos tenido o sea, quienes venimos luchando desde entonces hasta ahora, siempre dijimos que queremos una asamblea constituyente, necesitamos una constitución democrática, lo hemos ido diciendo a lo largo de los años, pero, ¿no es cierto?, las consecuencias de algo que uno preveía, porque lo preveíamos cuando sabíamos que teníamos esa constitución, las consecuencias estallaron finalmente el 18 de octubre y ahí se ha hecho evidente de que no es posible seguir adelante con ese pacto social, con un pacto, ¿no es cierto?, que claramente excluye a la mayoría de la población y excluye principalmente a las mujeres.
Y sobre todo, yo complementando un pequeño detalle, tenemos ya 40 años de experiencia de lo que ha significado la aplicación y el ejercicio de esta nueva constitución, y eso es lo que da justificación plena a esto que se llama el estallido social.
Claro, son varias líneas. Una, la legitimidad, porque no nació en el contexto, ¿no es cierto?, de una participación. Lo otro es que es garantiza, ¿no es cierto?, la mantención de un sistema que tiene consecuencias muy negativas. Siempre dicen que no, que Chile estaba como un oasis. Yo como socióloga y persona que estaba ligada a los movimientos populares, uno sabía las condiciones que se estaban produciendo, la gravedad para la vida. Hoy día, cuando dan los datos, ¿no es cierto?, 75% del endeudamiento, o sea, cómo está endeudada nuestra gente para la vida cotidiana, cuando la tarjeta de crédito se usa para comprar comida, o sea, estamos en condiciones, y eso es consecuencia directa de ese modelo que está garantizado en esa constitución. Entonces, uno va viendo desde distintos ángulos de por qué, digamos, necesitamos una nueva constitución.
Ahora bien, ¿por qué esta convención constitucional debiera ser paritaria para elaborar la nueva constitución?
Bueno, ese es un tema que es muy interesante, que también es algo que, para quienes trabajamos en el mundo del feminismo y del género, es obvio desde siempre, pero no es obvio para la sociedad. El hecho de que la humanidad está formada por hombres y mujeres, el género humano está formado por hombres y mujeres. Cualquier actividad que tú quieras que efectivamente recoja las necesidades, represente a la humanidad, a los humanos, a la ciudadanía en este caso particular, tiene que estar integrada como está integrado el género humano. Y eso quiere decir hombres y mujeres. La primera, en cómo se abre el humano universal, es hombre-mujer. Entonces, claro, es cierto que se vio siempre como hombre, y toda la elaboración política, jurídica, siempre pensó que cuando se hablaba del hombre se incluía a las mujeres. La verdad es que no es así, los resultados están a la vista. Entonces, la necesidad de hacer énfasis en esto, es decir, ahora sí entendamos que el género humano incluye hombres y mujeres siempre, independientemente de su ideología, de lo que piensa, etcétera, siempre está formado por hombre y mujer.
Y sobre todo porque todas las razones que se han dado durante siglos, ¿verdad?, razones fisiológicas, razones raciales, todas han quedado superadas. han quedado superadas.
Está demostrado que eran ideológicas. Exactamente. O sea, los años que gastó la biología, la fisiología y todo en tratar de decir que las mujeres teníamos un cerebro más chico, que teníamos, ¿no es cierto?, menos inteligencia. Existen bibliotecas, digamos, de horrores que se han dicho sobre la inferioridad de las mujeres, pero eso ya se fue superado. Y lo interesante es cómo nuestra sociedad eso ya lo entiende. Es cierto que han pasado cosas. No ha sido de un día para otro. El hecho de haber tenido una mujer en la presidencia de la República tenía un impacto cultural enorme en cuanto a que sí, las mujeres podemos representar al conjunto de la sociedad, y eso es súper importante, y que no las mujeres tenemos que estar preocupadas de los temas de las mujeres. No, las mujeres podemos estar representando al conjunto de la sociedad y tener los más altos liderazgos, uh-huh. Y eso se instala. Entonces hoy día no hay ninguna niña que no sepa que eso es posible, de llegar, ¿no es cierto?, a ser presidente de la República.
En esa perspectiva, entonces, dentro del proceso constituyente en que estamos embarcados, ¿cómo se puede asegurar ahora la participación ciudadana?
A ver, mira, hay dos cosas. Hay uno es el cómo se puede llegar a constituir que tengamos una asamblea constituyente o convención constitucional, eufemismo chileno típico, ¿no es cierto?, para darle en el gusto a algún sector, que sea paritaria. Eso ya es un tema. Lo segundo es cómo esa constituyente, una vez que ya está, no se encierra hacia adentro, sino que asegura además la participación. Esto es muy interesante porque una vez que tengamos este mecanismo, puede definir el uso de todas las nuevas tecnologías, el uso, ¿no es cierto?, la realización de debates paralelos, el desarrollo de encuestas abiertas. O sea, hoy día podemos, no es solo crear una instancia constituyente, es que esa instancia constituyente puede tener una dimensión de participación como nunca nos hemos imaginado, y que sería de una riqueza infinita. O sea, todas las personas van a estar, deberían estar en condiciones de hacer aportes a esa construcción constitucional. Más las comisiones técnicas que siempre tendrán que haber, porque uno sabe que al final la Constitución tiene, ¿no es cierto?, ciertas características desde el punto de vista legislativo, jurídico, específica, pero, ¿no es cierto?, cómo se asegura que responda a lo que el conjunto de la población en toda su diversidad, en toda su riqueza, está necesitando para ese pacto social. ¿Cómo vamos a vivir los chilenos y chilenas?
¿Cómo se puede llevar a la práctica? Porque cuesta imaginar de qué manera todos los ciudadanos de a pie, todos aquellos que hemos participado en las manifestaciones, que somos personas comunes y corrientes, podemos estar integrados en un proceso que sintamos efectivo nuestra participación,
Hay una tarea que ya está, de alguna manera, o sea, este no es un primer proceso constituyente. En el gobierno de la presidenta Bachelet se hizo un proceso con una participación de 250.000 personas. Todo ese material está. Es cierto que no es llegar y tomar y llevar, pero hoy día estamos desarrollando una cantidad de cabildos impresionantes. El poder sistematizar y acoger todos esos aportes, sin duda, y hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que todo lo que se trabajó en ese proceso constituyente está disponible en página web hoy día. Por eso te digo que te nombro la ciudadanía digital, mm-hmm. Las nuevas tecnologías. Porque ¿qué es lo que queremos? Que la gente sepa que lo que dijo está ahí, que pueda fiscalizar, que tenga el acceso transparente a la información. Ese va a ser el desafío. Y entonces el que cada uno de nosotros que ha participado en algún cabildo o que ha participado en algún seminario o conferencia, que sabe lo que dijo, puede ir a confirmar y verificar cómo su pensamiento sí está presente. Entonces, en ese sentido, yo pienso que esta instancia constituyente tiene que desarrollar todas las habilidades y capacidades, digamos, de comunicación y de uso de instancias de comunicación, incluidas, por supuesto, las virtuales, para que las personas puedan hacer seguimiento y fiscalizar. No es solo hablar, es decir, yo quiero asegurarme. ¿Cómo creamos confianza? Que es como el tema principal que tenemos hoy día de la crisis radical de este modelo.
Ahora, eso necesariamente tendría que pasar por una especie de institucionalización de los cabildos, darle una orgánica, si se quiere, o no sería necesario.
No sé ahí el tema siempre en el fondo. hay temas de plazos, de práctica, o sea, se supone que tenemos un plebiscito en abril, se supone que tenemos una elección, digamos, a fines de año, y que esa instancia constituyente va a tener 9 meses que se pueden extender a 12. Una posibilidad es que desde antes de que se constituya exista un mecanismo, se empieza a recoger, digamos, la participación, porque si llevamos meses, meses, y la cantidad que hay en distintas instancias, ¿no es cierto?, de material recogido. Entonces puede ser distintas etapas. Puede haber, sí, efectivamente, durante el proceso, si son 9 meses, el imaginar, digamos, algún tipo de cabildos más formales, cosas, durante un plazo determinado, porque la voluntad de participación, o sea, está, y porque el dar garantía a la gente de que lo que está planteando va a ser, no es que se vaya a tomar todo lo que uno diga, es que va a estar en el debate, es que va a ser posible escuchar los argumentos de por qué sí o por qué no, y dónde se van a dar los balances de poder, pues los balances de fuerza, temas como la propiedad privada o el sentido social de la propiedad, ¿no es cierto? Temas como el lugar de la familia o las familias, cuando uno entra a los temas, ¿no es cierto?, que hacen fuertemente a las relaciones de género. Bueno, eso va a estar en el debate y tiene que haber paralelamente espacios de discusión de esos temas ya más específicos. Entonces, yo te diría, hemos estado mucho tiempo recogiendo, vamos a seguir recogiendo. Ahora, cuando entras al tema, ¿no es cierto?, valores, principios, ¿no es cierto?, el lugar de la familia, bueno, tendrán que haber ahí espacios grandes de debate con las distintas personas que estén en la constituyente.
Actualmente, ¿cómo visualiza usted, Teresa, que las mujeres, organizadas o no, están participando o se están movilizando para lograr esa participación?
Bueno, en este momento yo diría lo más importante del trabajo que se ha hecho para conseguir, digamos, un mecanismo paritario para la elección de la constituyente. Es muy interesante, hay un espacio, digamos, donde desde luego están las politólogas que se articularon y que han desarrollado propuestas al punto que hay una que sí está aprobada por la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, aunque ha pasado al Senado, que es un mecanismo que permite asegurar la paridad de resultados, es decir, que quienes sean elegidos sean hombres y mujeres. Está siendo cuestionado, por supuesto, por el gobierno y por sus partidos. Están haciendo una propuesta alternativa que, digamos, hay que mirarla con cuidado porque, de acuerdo con nuestra experiencia, no garantiza, digamos, la paridad. Pero lo que estamos haciendo es mucho trabajo, mucha participación, hablar con todos los parlamentarios. ¿Cómo fue? Es tan interesante. Fíjate que el día 8, o sea, 3 días, ¿no es cierto?, 2 días, fue el aniversario del voto femenino. Hacen 71 años que las mujeres conseguimos el derecho a voto. Y fue igual, las mujeres tuvieron que estar conversando, discutiendo con los partidos en ese tiempo. Eran solo hombres que tenían que aceptar, ¿no es cierto?, el voto de las mujeres. Uh-huh. Bueno, ahora las mujeres estamos haciendo lo mismo. Reuniones, nos hemos reunido con los parlamentarios, con presidente y gente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, ahora con los especialistas electoralistas porque les parece raro este mecanismo. Reunión también hemos tenido con los senadores y senadoras, y muy importante, una alianza y un acuerdo de las mujeres parlamentarias de respaldar, ¿no es cierto? Entonces estamos haciendo, en ese plano, estamos haciendo todo lo que se pueda, digamos, para exigir, y estamos participando en montones de programas de radio, de televisión, ¿no es cierto? Hay muchísima, mucha visibilidad, si se quiere. Lo otro es lo que estamos haciendo a nivel social. Entonces, tenemos una asamblea feminista plurinacional, tenemos donde hay debate y crítica de si este es el mecanismo o no el mecanismo, pero lo que está claro es que hay que asegurar la presencia o la garantía de los derechos de las mujeres en esa nueva constitución. Entonces, está abierto el debate, se está haciendo capacitación. Yo he participado ya en varios seminarios territoriales y hay muchas mujeres participando. Las constitucionalistas están agotadas porque las están llamando de todos lados para esto mismo. O sea, difusión, discusión, dar a conocer, generar condiciones y establecer. Estamos nosotros como observatorio desarrollando incluso un kit de herramientas para el proceso de discusión a nivel de base. con, ¿no es cierto?, con conceptos básicos, con qué es lo que queremos decir cuando hablamos de una constitución feminista, por ejemplo. En México han hecho un trabajo precioso de cómo sería la constitución feminista y cómo le agregan a la constitución una serie de dimensiones que son las de los estatutos internacionales de derechos humanos. Uno no inventa nada. Chile, estamos en el fondo del mundo, pero formamos parte de una comunidad internacional donde estos temas están abordándose. Entonces, uh-huh, en este minuto hay un despliegue impresionante de mujeres a nivel de base en organizaciones para discutir, para debatir, para preguntarnos, digamos, qué debe decir esa constitución y cómo vamos a asegurarlo cuando hay que elegir constituyentes y cuando hay que asegurar los contenidos. Entonces, pero vamos paso a paso.
Ahora, ¿cuáles son, a su juicio, los derechos que deberá considerar la nueva constitución para justamente crear esas condiciones para una sociedad inclusiva e igualitaria, sobre todo en materia de género?
Bueno, ahí es bien interesante porque este trabajo se ha hecho previamente. Hay algunas cosas que tienen que ver con condiciones básicas. Por ejemplo, el Estado laico. El Estado laico, en la declaración del Estado, reconocimiento expreso que el Estado es laico, es algo que afecta fuertemente a las posibilidades de la acogida de la diversidad de género, la diversidad racial, la diversidad, ¿no es cierto?, en todos sus sentidos. Entonces, uno tendría que decir un Estado laico que se garantice explícitamente la separación entre las iglesias y el Estado. Sabemos que había una iglesia hegemónica, ¿no es cierto?, en esto que ha sido la Iglesia Católica, que ha influido dramáticamente en la legislación y en la vida de las mujeres. Entonces, si uno recorre, que es lo que han sido los años desde la transición o postdictadura, las presiones sistemáticas, ¿no es cierto?, de autoridades religiosas respecto del divorcio, respecto del derecho al aborto, respecto incluso de los temas de violencia intrafamiliar. Y hoy día, ¿no es cierto?, probablemente están ahí diciendo que las mujeres tenemos que estar en la casa y no en la política. Entonces, el asegurar, garantizar el reconocimiento del Estado laico es fundamental. Uh-huh. Después, el tema de la igualdad. Hay que recuperar o rediscutir qué es lo que es la igualdad cuando estamos hablando de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, estamos interesados no en igualdad, en esta cosa de la igualdad de oportunidades, no, estamos hablando de la igualdad de resultados. Si nosotros estamos diciendo que hombres y mujeres son iguales, que nacen iguales en dignidad y en derecho, bueno, no solo nacen, tendrían que tener acceso y tener, ¿no es cierto?, a nivel de resultados. Que no puede haber discriminación por razón de ningún tipo, ¿no es cierto?, donde la diversidad sexual, es cierto que hemos avanzado como sociedad una serie de leyes, esas tienen que estar garantizadas a nivel constitucional. Hay cosas que ya sabemos no se han podido modificar por la constitución que tenemos, que exige unos quórum calificados, lo vimos recién con el derecho al agua, ¿no es cierto?, que es uno que muestra más claramente por qué necesitamos una nueva constitución. Entonces, hay leyes, pero esas leyes no tienen el estatuto, el nivel de lo que es la gran carta magna que nos organiza. Bueno, entonces la igualdad y la no discriminación por género, lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de la población. El asegurarnos, ¿cierto?, que toda persona desde que nace tiene derecho a su identidad sexual, a ser como quiera ser, ¿no es cierto?, y que el Estado tiene que garantizar el respeto irrestricto a esos derechos, que tienen que ver con identidad y que tienen que ver con temas de sexualidad y reproducción. Hay otro tema que nos interesa mucho, que es el de la corresponsabilidad en las obligaciones familiares. Sin duda que uno de las bases de la desigualdad y la discriminación de las mujeres en la sociedad está basado en lo que nosotros llamamos la división sexual del trabajo. O sea, los hombres a cargo de lo público y la producción y las mujeres a cargo de la reproducción y lo privado y la vida cotidiana. Bueno, eso que ya no es real porque hoy día las mujeres estamos presentes, ¿no es cierto?, en todos los espacios. Bueno, para efectos prácticos la verdad es que las mujeres seguimos teniendo una sobrecarga. Hay que establecer el principio de la corresponsabilidad, o sea, la sociedad en su conjunto, no solo hombres y mujeres, la sociedad, la comunidad en su conjunto es responsable de lo que es la familia, el que existamos, el que nos desarrollemos como personas. Entonces eso también tendría que estar ahí. Eso además tiene que ver no solo con no solo con la infancia, se piensa que los niños, no, también con los enfermos, con la tercera edad, ¿no es cierto? Nosotros, yo ya estoy en tercera edad el día de mañana, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué significa que uno tenga necesidades de cuidado? Bueno, eso tiene que estar establecido. Se habla del derecho al cuidado, ¿no es cierto? Un derecho al cuidado desde que naces hasta que mueres. Y hoy día en una sociedad moderna, modernizada como la chilena, donde tenemos bajas tasas de fecundidad y tenemos una proporción de población mayor creciente, bueno, el derecho al cuidado tiene que estar establecido en la Constitución. Actualmente, como no hay nada, finalmente somos las mujeres las que desarrollamos eso y se presume, ¿no es cierto?, que cuando se enferma la mamá, el abuelito, no sé, o hay una persona con necesidades especiales en la familia, es tarea, es obvio que es de las mujeres. Bueno, eso no es obvio y eso, si se va a distribuir, se tiene que distribuir en forma de corresponsabilidad y también, ¿no es cierto?, no solo en lo privado, sino que como sociedad, sí, sí, en la comunidad, en lo público. El tema de la igualdad salarial, el derecho al trabajo. O sea, actualmente las mujeres ganamos en promedio, ha mejorado la cosa, en torno a un 25-20% menos que los hombres cuando se suman, se agregan.
Sí, sí.
Pero sabemos perfectamente que hay desigualdades dramáticas en términos, digamos, y que tienen consecuencias graves para la calidad de vida de muchos hogares y familias que son encabezados por mujeres.
Exacto.
Porque toda esta idea del hombre proveedor y mi hijita no se preocupe porque usted su marido, sí, va a proveer, eso ya dejó de existir.
Hace rato,
hoy día, sí, la mayor parte de los niños nacen fuera de una unión legal, de un matrimonio. Entonces eso, cuando tú no tienes igualdad, digamos, de ingreso, igualdad de remuneraciones asegurada, el derecho a la igualdad asegurado, estás diciendo de que quienes vivan en hogares encabezados por mujeres o en familias encabezadas por mujeres van a ser sistemáticamente más pobres.
Estamos conversando con Teresa Valdés, socióloga e investigadora y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad de Chile. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2020. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
Bien, continuamos esta conversación con la socióloga Teresa Valdés y estaba haciendo una relación muy detallada sobre esta cuestión de el contenido, ¿verdad?
Los contenidos, lo que nosotros necesitamos garantizar.
Garantizar.
Estamos hablando del derecho al trabajo.
Exacto.
En el tema del trabajo hay que agregar el reconocimiento del trabajo doméstico, porque también se habla como que el trabajo es solo el trabajo, ¿no es cierto?, productivo, el trabajo que se transa en el mercado de trabajo, pero hay todo un otro trabajo, que es un trabajo, las encuestas de uso del tiempo están mostrando cómo las mujeres dedicamos tanto más tiempo que los hombres, horas diarias, ¿no es cierto?, en lo que es el trabajo doméstico. Una constitución tendría que reconocer el valor de ese trabajo doméstico. No hay desarrollo, digamos, en los países sin todo ese aporte. ¿Qué significa, digamos, que la población, que la masa laboral esté en condiciones de trabajar? Es que alguien hizo la comida, es que alguien se preocupó del vestido, es que alguien, ¿no es cierto?, hay una cantidad de aportes que no están valorizados económicamente. Entonces, el reconocer el valor económico, reconocer el valor del trabajo doméstico. Hay otro tema que es para nosotras fundamental, que es el derecho a la integridad personal, que es el que tiene que ver con, ¿no es cierto?, es desde el nivel constitucional asegurar el derecho a la integridad personal en el sentido del rechazo a toda forma de violencia contra las mujeres. Nosotros sabemos que nuestra cultura, esta cultura que le llamamos machista o patriarcal, se basa en la idea de la superioridad masculina respecto de la condición de las mujeres y ha establecido, ¿no es cierto?, sistemas de jerarquía y relaciones, y tenemos relaciones de poder que en sus tensiones se terminan, digamos, reflejando o generando violencia que se ha aplicado por siglos y siglos y milenios hacia las mujeres, pero que ya no puede ser más. Una de las razones de base en el estallido de las mujeres del 2018, ¿no es cierto?, la marcha de las mujeres, la salida de los miles de mujeres, es contra la violencia, contra el acoso sexual. Eso tiene que estar reconocido desde el nivel constitucional, porque toda persona tiene derecho a su integridad, ¿no es cierto?, sea mujer, sea una persona de la diversidad sexual, sea quien sea. Y eso tiene que asegurar, digamos, de que las niñas, las mujeres, los jóvenes, la diversidad sexual estén, digamos, protegidos de un proceso, digamos, de lo que es la violencia. Y sobre todo que el Estado tiene que asumir la tarea de influir o promover una sociedad igualitaria, una sociedad, digamos, de una vida sin violencia. Y eso significa un compromiso que es mucho más que lo que se ha hecho hasta ahora. Con el derecho a la educación es obvio, que es cierto, nosotros pensamos que el derecho a la educación debe ser universal, pero para las mujeres tiene un peso específico. Es cierto que hoy día las mujeres en la matrícula somos más que los hombres, incluso a nivel universitario. Hoy día las universidades, el 51-52% de la matrícula es de mujeres. Sin embargo, cuando uno va a ver qué están estudiando las mujeres, cuáles son las condiciones que están estudiando, ¿no es cierto?, cuáles son, por qué se distribuyen en unas partes y en otras no, en el fondo ese derecho a la educación no está siendo ejercido plenamente por las mujeres. Ahí de nuevo es importante recordar lo que dije primero del carácter laico del Estado, es decir, digamos que la educación tiene que ser laica, gratuita, de calidad, no sexista, o sea, que no reproduzca este orden desigual, discriminatorio hacia las mujeres. El otro tema que para nosotros es fundamental tiene que ver con la justicia y la protección de los derechos humanos. Se complementa con el de la vida, la integridad personal. Pero, ¿no es cierto?, cómo el Estado pone los derechos humanos como una columna vertebral.
Sí.
Cuando se hizo la constitución que tenemos, derechos humanos era sinónimo, digamos, de pecado mortal. Lo vemos en estos tiempos también, ¿no es cierto?, como se cuestiona y se critica. Y la verdad es que si hay un avance civilizatorio en la humanidad, ha sido el llegar al convencimiento, nosotros también en Chile, porque no es que lo hayamos tenido siempre claro, de que los derechos humanos, ¿no es cierto?, tienen que ser la columna vertebral. Bueno, la garantía, asegurar, digamos, la protección, la justicia de los derechos humanos, tiene que estar en el núcleo de la Constitución. Finalmente, asegurar que todo lo que tenga esa carta fundamental sea garantizado para hombres, mujeres. Y tengo que decir algo para nosotros significativo. En los espacios de articulación del movimiento Mujeres hoy día son plurinacionales. Hoy día se está iniciando un segundo encuentro plurinacional de mujeres. Se hizo el año pasado, el año antepasado, uh-huh. se tuvo que correr el otro. Y para las mujeres feministas, para quienes participamos en el movimiento de mujeres, lo plurinacional es sustantivo. O sea, no podemos pensar en las mujeres, digamos, en forma homogénea y pensar que existe la mujer. Eso ya sabemos que no, las mujeres, bueno, hay que nombrarlas, tiene que ser plurinacional, tiene que estar presente en nuestros pueblos originarios. Entonces, para nosotras como mujeres, la idea de la cuota plural, digamos, para pueblos originarios es tan importante como la paridad. O sea, una constitución o una digamos, convención constituyente que solamente se preocupara de la paridad, a nosotras como mujeres, como feministas, nos parecería un retroceso realmente, porque en la conciencia ya está la necesidad de incorporar a los pueblos originarios y, por supuesto, que también incluye en el tema de la, uh-huh. de la diversidad, de la paridad. Y tenemos una preocupación muy grande, que es la crisis de los partidos, con la crisis de la política. El tema de quiénes van a ser las que van a llegar ahí, digamos, cómo aseguramos cuando mayoritariamente quienes estamos en el movimiento social no están en los partidos políticos. Entonces, el tema es cómo van a estar las llamadas independientes, que es una, digamos, que es una cosa media, tiene eufemísticamente, sí. porque es más que eso, la ciudadanía activa que no necesariamente se expresa en los partidos, ¿cómo va a estar presente? Y para las mujeres eso es fundamental, porque la mayoría de las mujeres, digamos, que estamos activas en este movimiento, no están ligadas a partidos políticos.
Sobre todo pensando en lo desacreditado que está también el sector político.
Por eso te digo,
político,
con la crisis, entonces sí, la propuesta del gobierno, ¿no es cierto?, de para la cosa de la paridad, lo que están proponiendo uh-huh. como alternativa a lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, plantea un poquitito hacer algo que nunca se ha hecho en Chile, que son listas cerradas de partidos. Y uno se pregunta, ¿va a votar la gente por listas cerradas de estos partidos? Entonces tiene una condición de o sea, están tratando de arreglar, ¿no es cierto?, de hacer lo que hay en otros países que sí tienen una tradición de listas cerradas y que, por lo tanto, la paridad, el poner mujeres en ciertos lugares en la lista, el garantizar que la lista corre, ¿no es cierto?, y por lo tanto hay mayor probabilidad de que las mujeres sean elegidas. Eso suena súper bien en un país con partidos legítimos. En este país es una condición de que no resulte.
Ahora, eso supone entonces todavía mucho que hacer de aquí desde luego a abril y posteriormente a octubre. Y pensando en eso, ¿qué estrategias debieran desarrollar las mujeres para incluir sus aportes en la nueva constitución?
A ver, mira, en este minuto, o sea, hay por etapas. La primera etapa es conseguir, ¿no es cierto?, que la elección sea, digamos, tenga la posibilidad de que sea una instancia paritaria. Uh-huh. Eso es lo primero. Lo segundo es que ese paritario efectivamente incluya a mujeres de toda la diversidad de las mujeres. Es decir, que estos temas que yo te estoy planteando puedan ser expresados y no tengamos, ¿no es cierto?, unas órdenes de partido, sí. digamos que sea ideológicamente definido, cosa que sería tan absurda, porque esta instancia, esta convención constituyente va a tener como única tarea crear, digamos, esta nueva carta fundamental. Entonces no deberían venir aquí las órdenes de partido ni las cosas ideológicas, pero, ¿no es cierto?, sí es un tema para nosotros súper importante. Eso significa cómo conseguimos mujeres candidatas. Entonces tenemos una segunda etapa, que es segundas mujeres candidatas, digamos, en los partidos políticos, que van a estar de todas maneras, y cómo hay otros partidos o otros espacios se están formando. Hay un partido feminista en formación, no sé, digamos, con qué posibilidades tendrá de desarrollarse, pero que apunta a eso, que es instrumental en el sentido de garantizar, digamos, de la elección de mujeres a la constituyente. Hay dos o tres iniciativas más desde la sociedad civil de generar partidos también instrumentales, y están muy preocupados que haya mujeres también uh-huh. dentro de esas iniciativas, siempre en la perspectiva de cómo tener mujeres candidatas. Entonces yo te diría, como esto es múltiple y digamos y diverso, hay distintas estrategias. las que tienen institucionalidad y tienen partido están ya viendo qué va a pasar, ¿no es cierto?, con candidatas. Los otros espacios desde la sociedad civil es como o arman partidos o se suman como independientes a los partidos, yeah, generan nuevos partidos. Entonces, ese es el segundo punto, cómo aseguramos el mayor número de excelentes candidatas que puedan ser elegidas, que sean elegibles. Uh-huh. Después tenemos el tema de la estrategia de lo que ya hemos ido desarrollando, como te decía, sí, lo que te he contado, ¿no es cierto? Claro. Hay áreas estratégicas, críticas que tienen que estar abordadas, y para eso hay elaboración, hay conocimiento de las constituciones de los otros países, hay, ¿no es cierto?, la formación de la posibilidad de formación de comisiones técnicas que vayan profundizando en desde la experiencia internacional, porque esto no sale de cero.
Claro,
es
claro,
de la experiencia internacional, qué es lo que resulta mejor, qué es lo que puede hacer. Entonces, múltiples iniciativas, uh-huh, en curso.
Ahora, en este periodo en el que estamos y que usted está tan activa, Teresa, la información es fundamental. Pero uno ve que hoy día, sobre todo con un mal uso de las redes sociales, ya se han hecho muy conocidas las noticias falsas, las fake news. Hay también un tipo de información que tiende a crear una especie de terror, de susto, ante expectativas que no son en absoluto ni probables ni probadas. ¿Cómo podemos, la ciudadanía, vuelvo a insistir, la ciudadanía corriente, cómo podemos enfrentar ese tipo de información? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo la discernimos?
A ver, en el fondo, o sea, aquí hay toda una cultura de uso de las redes sociales que todavía estamos en pañales. Estamos en pañales, o sea, de la maravilla de tener acceso a todo, a de repente ser, ¿no es cierto?, invadidos y ya sabemos lo que ha pasado en otros países con la manipulación a través de las redes sociales. Entonces hay un tema de cultura, de cómo nos educamos, como de educación para las redes sociales, y eso es una tarea permanente de todos. Porque eso significa que cada vez que encuentras una noticia tienes que evaluar cuál es su fuente. Y que cuando la fuente, ¿no es cierto?, y cuando es una noticia mentirosa, existen los mecanismos para denunciar. Entonces hay en el fondo un modelo de ciudadano digital, de ciudadano en las redes, que tiene que, ya hay incluso 2-3 normas básicas, incluso organismos internacionales han sacado 3-4 normas básicas que debemos usar permanentemente. Una que tiene que ver con verificar la fuente, ¿cierto? La otra es, ¿no es cierto?, decir, verificar la fuente, verificar las fechas, porque tenemos republicación de cosas que pasaron hace mucho tiempo, que incriminan a determinadas personas, qué sé yo, que fueron hechos absolutamente de otra naturaleza, ¿no? Entonces, la fuente, la validez de la información y el generar, digamos, la disciplina de denunciar toda información falsa, y también toda esta cosa del odio generado a través de las redes sociales, el reaccionar frente a ellos mediante la sistemática denuncia. Yo lo hago permanentemente, o sea, esa cosa de en Twitter, que de pronto uno no puede creer los niveles de odiosidad, sí, de promoción de daño, de cosas tremendamente negativas. Bueno, uno denuncia, tú lo denuncias ahí, efectivamente, después te informan de que la información que tú diste fue verificada y que efectivamente se le cerró la cuenta a esas personas. Entonces hay toda una cosa como de un ciudadano, sí, digamos, de aprender las redes. Después el otro tema es el aumentar las relaciones cara a cara. O sea, es cómodo tener, ¿no es cierto?, toda la información ahí en el teléfono, qué sé yo. Pero son demasiadas las cosas que pasan, que no están en las redes sociales y que son muy relevantes. Entonces, el animar a la participación, por eso los cabildos y todas las reuniones que se están haciendo a nivel territorial son fundamentales, porque ahí está la experiencia directa de qué estamos hablando. Entonces, frente a acusaciones o noticias, ¿no es cierto?, de generar miedo y no sé qué más, bueno, la posibilidad de conversar y la posibilidad de establecer, de recuperar la comunidad.
Ese punto me parece muy importante, que está muy ligado a esto que estamos comentando de las noticias falsas, que es recuperar la confianza.
Eso es lo central.
Y eso tiene mucho que ver con este acercamiento, la relación personal.
La relación personal, el volver a encontrarse con, y el encontrarse con el entorno. Yo creo que desde el 18 de octubre en adelante hemos vivido un proceso maravilloso de reencuentro entre los chilenos, de reencuentro entre vecinos, porque cuando uno va y pasa por la plaza y te encuentras que hay un cabildo, un grupo que está trabajando, se acerca a la gente y se suma y se conoce, gente que no se había hablado nunca. Entonces estamos, digamos, en condiciones de unos antídotos muy importantes, y te pueden decir, es que a mí me contaron qué, y entonces tú puedes discutir y decir, bueno, pero a ver, veamos si es efectivo, y hacer este mismo proceso de rigor, digamos, de ciudadano, ciudadano de red, decir, vamos a analizar, o la posibilidad de verificar información. El tema es, como tú dices, generar cómo recuperamos la confianza en la comunicación. Yo creo que los medios de comunicación tradicionales ha habido, bueno, digamos, luces y sombras, muchas sombras. A mí lo que más me impresiona es estar participando de actividades, ¿no es cierto?, distinto tipo, movilización en las calles, y uno, la invisibilidad, o sea, los medios no muestran nada. Dos, muestran lo que les conviene, ¿no es cierto?, y van construyendo una realidad para la mayoría, para quienes no tienen posibilidad de experimentar directamente. Claro. Entonces van construyendo una realidad que no es. Entonces ahí la vigilancia de los periodistas y las periodistas, y la vigilancia de todos nosotros, también existe mecanismo del Consejo Nacional de Televisión, ¿no es cierto?, para ir reclamando.
Esto tiene mucho que ver con un desarrollo cultural de un riguroso sentido crítico de la realidad, de lo que es, porque por un lado estamos hablando de las noticias falsas que se difunden a través de las redes sociales, pero por otro lado está en medios tradicionales, como pueden ser los canales de qué sé yo, abiertos, ¿verdad?, donde se transmiten muchas cosas, pero se dejan de transmitir muchas otras.
Claro, lo que se oculta, los silencios, la invisibilidad. O el que resulta desesperante cuando te repiten una misma imagen, dando un mensaje que es distinto de lo que está dando la propia noticia. Es muy impactante el uso y el abuso de la potencialidad que tiene la imagen, ¿no es cierto? Sí. Porque está un señor hablando una cosa y te están dando un titular y una imagen que no tiene que ver paralelamente. Sí, entonces, de nuevo, ciudadanía crítica y el recuperar la comunidad, el recuperar los espacios de conversación, el volver a retomar, y esa es una tarea para nosotras, obviamente las organizaciones de mujeres, pero para todos, los lazos con otros sectores sociales. Porque nos hemos segmentado tanto, nos hemos fragmentado tanto. Entonces, es cierto, hay vías más fáciles, como son, por ejemplo, los colegios profesionales, o sea, hay vías más, digamos, articuladas. Pero hay todo un mundo que uno dice, ¿cómo llego yo, no es cierto?, al, qué sé yo, al edificio tal. Te puedes pensar en un edificio. ¿Cómo
no, y hay, muchos miles de personas que no tienen acceso a esos canales como los colegios profesionales u otros similares. Entonces, volver a insistir en que también el diálogo, este acercamiento personal, es la base de una democracia sana. Porque allí está el principio de la democracia.
Ese es el principio de la democracia.
El diálogo, el debate.
La conversación. Debate, la confrontación. Exactamente. La confrontación de opiniones sin eliminar al otro. Exacto. O sea, yo creo que tenemos un desafío enorme porque como se ha polarizado mucho la situación y porque los medios se han interesado tanto en polarizar, porque solamente le sacan una cuña al de la A y una cuña al del no A, y todos los que están entre medio no existen. Entonces, claro, la polarización dificulta mucho. Entonces, el poder pasar, digamos, cruzar las vallas y poder conversar y argumentar.
Exacto, argumentar. Que es algo que se ha perdido, está tan devaluado, la argumentación.
Claro, porque eres sí o no. Sí. Eres sí o no. ¿Estás a favor o estás en contra? Exacto. ¿Estás conmigo o estás contra mí?
No, y esta cuestión de etiquetar, de ponerle un eslogan, estigmatizar, que rebaja enormemente toda discusión. Porque queda inmediatamente la persona como con un vestido.
Una
marca.
Una marca. Y mira, yo te diría que hay una cosa adicional que es un desafío tremendo para este momento, que es porque hay una rabia acumulada, hay una indignación acumulada tan grande. Entonces, efectivamente, generar condiciones para volver a esa a esa práctica de la democracia, que es conversar y debatir, está más difícil. Entonces, el cómo se puede ir procesando, yo creo que ese es el desafío democrático de este minuto. La propuesta de la Convención Constitucional es un avance enorme, pero cuando estamos de nuevo retrocediendo, diciendo que no sería bueno, no sé, nos quita una herramienta fundamental, que es que ahí, o sea, los mecanismos democráticos son los que nos tienen que llevar a resolver la crisis en que estamos. Pues si no, te quedas con la alternativa solamente, digamos, más de expresiones violentas, digamos. Es muy dramático cuando uno piensa que el año 2018, ¿no es cierto?, 1 millón de personas se movilizó por el no más FP y no sirvió, porque no pasó nada. Entonces, este año, claro, nos movilizamos millones de personas, pero hubo que hacer un poquitito de paralizar, digamos, de tomarse la Plaza de la Dignidad, y entonces de pronto te empiezan a escuchar. Eso es súper delicado, o sea, cuando los mecanismos democráticos no acogen, porque en el fondo estás alentando sistemáticamente lo que pasa ahora con la PSU, que es muy complejo. Porque estás alentando cuando no se discute en serio, no se acoge, ¿no es cierto?, y no se convoca a quienes tendrían que estar hablando, estás alentando las salidas y las reacciones más contrasistema, más violentas, qué sé yo, que aunque uno pueda compartir plenamente, sí, digamos, el diagnóstico, el objetivo, digamos, de la acción, pero te fuerzan a ciertos caminos de acciones que sirven a la polarización, porque hay interesados, por supuesto, en mostrar que esos son todos malos.
Teresa, nos quedan 5 minutos y quisiera aprovechar este último tiempo para que nos comentaras la idea de lo que significa en una nueva constitución como la que está en marcha, su proceso, la idea de derecho social, que involucra varios conceptos. Yo los voy a tirar así, tú los ordenas o los planteas como quieres. La idea de corresponsabilidad, la idea de solidaridad, la idea de acción cooperativa, la idea del bien común, que es una idea que se ha perdido.
Así
que estuvo
es.
En algún momento, era un punto central de una política pública. Bueno, ¿cómo lo ves tú estas ideas y estos conceptos en torno a este nuevo término que ha ido emergiendo a propósito de este proceso constituyente que tiene que ver con el derecho social?
A ver, la idea del derecho social parte del reconocimiento que somos una comunidad política, y que por lo tanto lo que sucede y lo que el Estado debe asegurar es, digamos, satisfacer las necesidades y los derechos que sean reconocidos por la Constitución para todos. Eso significa, obviamente, el reconocer de que hay bienes que son escasos, que efectivamente son escasos, y que la manera como se distribuyan, la manera como se gestionan, tiene que asegurar que eso lleguen al conjunto de la comunidad. Como tú dices, el bien común, digamos, es reponer a la comunidad como el actor central, es reponer a la tribu. Yo no puedo estar bien, ¿no es cierto?, si resulta que a 2 cuadras mío hay alguien que se está, digamos, quedando sin agua. El caso del agua es como especialmente dramático, porque no puede ser que tengamos, ¿no es cierto?, plantaciones de palma y de palto y de viñedos maravillosos y que sirven tanto a la economía del país y qué sé yo, y al lado tengamos poblados con gente sin agua, que está perdiendo desde luego su economía familiar, que desde luego no puede tener a sus animales, que no puede tener su propio, digamos, su economía, digamos, familiar, agrícola. Y que tienen que traerle agua en camiones aljibes si este país está gastando una cantidad de plata en trasladar agua de un lado a otro solamente porque, ¿no es cierto?, resulta que hay personas que pidieron los derechos de agua, porque ni siquiera los compraron, los pidieron, y son dueños y nadie puede hacer nada frente a ellos. Entonces, en ese caso es más evidente que nunca que el agua tiene que tener tiene que ser de beneficio social para la comunidad, también para los privados, por supuesto, pero principalmente para la comunidad. Entonces, eso lo mismo sucede respecto del rol del Estado, o sea, este Estado que tenemos subsidiario es muy dramático, porque en el fondo, al final, fíjate que el Estado construye carreteras, digamos, aunque sean con concesión y todo, se preocupa de la infraestructura y todo lo demás, ¿y quiénes son los que la aprovechan? ¿Quiénes son los que más aprovechan eso? Son los privados.
Sí.
Y aunque los privados den trabajo, la verdad es que la lógica con la cual se estructura, ¿no es cierto?, la producción por los privados es solamente la lógica del lucro. Entonces hay una cantidad de actividades que no necesariamente tienen esos niveles de rendimiento de lucro y que el Estado no las puede desarrollar, y el Estado no puede desarrollar actividades que den trabajo, o sea, el trabajo como un derecho social, la educación como un derecho social, o sea, cosas dramáticas que quedaron en la Constitución que tenemos que cambiar, como la municipalización, ¿no es cierto? El drama que tenemos del país dividido según la riqueza de quienes viven en cada comuna. Todo eso, cuando tú piensas en que estamos en la comunidad y en derechos sociales, requiere una revisión.
Bueno, yo quisiera terminar esta conversación, que ha sido para mí muy enriquecedora, haciendo una invitación en la que está también involucrada nuestra invitada. Se trata de un conversatorio titulado Ciudad y Género, que se va a desarrollar el martes 14 de enero de este año en curso a las 12:30 horas en el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, donde precisamente está invitada Teresa Valdés, Svenska Arenburg, Martín Torres, Liliana De Simone, y va a moderar la diseñadora Rebeca Silva Roquefort. Todos están invitados a esta actividad este próximo martes 20 de enero. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Max, por invitarme, y muy contenta yo de poder participar y hablar
y contar. Y ojalá podamos contar contigo en el resto del año, porque yo creo que esto va a tener todavía mucho que conversar.
Mucho, mucho. Tenemos una tarea enorme colectiva por delante para construir una nueva constitución. Muchas gracias.
Muy bien. Y a ustedes, estimados auditores, los esperamos el próximo viernes en un nuevo Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.